Vamos a comenzar leyendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Así que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tenemos en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des atención, que nos des entendimiento de tu palabra, que podamos, Señor, realmente regocijarnos en tu gran salvación en nuestras vidas, en el gran plan que tú tienes, y que podamos descansar en que tú eres un Dios soberano, en control de todo. Señor, pedimos que bendigas este momento en tu palabra y que podamos salir de aquí diferentes, dependiendo más y más de ti y siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos acá en 1 Pedro y realmente una de las cosas, les doy un poco del trasfondo del libro. Pedro dice ahí en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es al norte realmente de Jerusalén. Pero dice ahí a los expatriados. Un expatriado es alguien que no tiene un hogar realmente, se ha ido de su patria o lo han expulsado de su patria y había una gran dispersión. Realmente los creyentes en este momento, no sé si recuerdan en la historia, había en los romanos, había un gran César, ¿no? Se llamaba Nerón. Y Nerón tenía un problema realmente con construir. Él quería seguir construyendo. Y el problema que tenía es que Roma ya no tenía ningún lugar para construir. Ya estaba todo sobre edificado y ya no podía hacer nada, pero él quería seguir construyendo su palacio y sus cosas. Entonces, de repente en Roma hubo un gran fuego que destruyó la mayor parte de la ciudad. Se cree, y hay muchas pruebas, de que fue Nerón el que causó ese fuego, el que causó ese incendio con la meta de que ahora podía construir porque había lugar otra vez. Ese fuego se llevó prácticamente una gran parte de la cultura romana porque eran sus artefactos, sus cosas de idolatría y todo eso se lo llevó el fuego y desapareció todo eso. Y Roma estaba enojado y quería un culpable. Y Nerón, viendo que él iba a ser el culpable, dijo: voy a culpar a los cristianos. Y en ese momento dijo, fueron los cristianos y su Dios al que adoran, que es, no querían que adoren al Dios romano. Entonces empezaron un fuego y hay que matarlos a ellos. Y en ese momento empezó una gran persecución a todos los cristianos por sus vidas, por el fuego que habían causado Nerón, que fue por todo el mundo conocido en ese momento. Pedro les está hablando a los expatriados, que son personas que se fueron de Roma, se fueron de su hogar, escapándose de la persecución que había por su vida. También quizás recuerdan, eso fue cuando en el Coliseo también ponían a los cristianos a morir como mártires y cosas así, y cosas realmente horribles las que vemos y las que podemos leer en la historia. Y Pedro les está recordando y empieza esta carta realmente para darles una idea de que son parte del plan determinado de Dios. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Pero les empieza a dar una idea de lo que Dios va a hacer en sus vidas a pesar de que están en persecución. El tema de la serie que vamos a estar mirando es viviendo en este mundo como extranjeros. Y lo tienen en su boletín, en la parte de atrás. Tiene el tema principal arriba. Y la primera parte que vamos a mirar hoy es que somos parte del plan determinado de Dios y lo vamos a ver en los primeros dos versículos. Pero teniendo eso en mente, que los cristianos están padeciendo persecución, dejaron su hogar, están pasando momentos difíciles en su vida, Pedro les escribe esta carta diciéndoles realmente, no se preocupen, Dios tiene todo esto en su control, Dios ha predeterminado algunas cosas en tu vida y realmente no es que a Dios se le escapó esto que está pasando. Entonces leemos ahí en el versículo 1, Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué es lo que les dice? Vamos a estar mirando tres cosas. Número uno es que son elegidos por Dios, y lo vemos ahí en el versículo 2. A los expatriados, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La primera cosa que Pedro quiere marcarles a estos cristianos que están padeciendo persecución y dificultad y han dejado sus hogares y hasta han perdido a hermanos, hermanas, padres, madres o lo que sea, pueden haber perdido cualquier cosa por la persecución que estaba pasando, es que ellos son elegidos. Realmente la idea que Pedro nos da acá es que quizás vos estás, para el mundo no sos nada. Para el mundo no sos elegido, sos alguien a quien quieren matar, destruir. Pero para Dios, en el medio de ese problema, estás elegido, sos elegido. Dios te eligió, y nos va a decir acá unas cuantas cosas cómo fuimos elegidos, pero Dios te eligió, sos alguien de valor, sos alguien importante para Dios. Y realmente esta carta fue para dar ánimo a los cristianos en persecución. Antes de seguir, quiero decir algo para nosotros. Nosotros no estamos en persecución. Sin embargo, las verdades que Dios, que Pedro y Dios también le da a estos hermanos, son las mismas realidades que pueden pasar, que pasan en nuestra vida como creyentes. La diferencia es que nosotros no sufrimos persecución, pero en todas las dificultades y las cosas de la vida diaria que nosotros vivimos, Dios hace las mismas cosas y es del mismo ánimo que para estos creyentes. Pero vemos acá, elegidos. Fuimos elegidos. No fue algo por casualidad, sino que Dios miró, dijo, esta persona voy a elegir, y nos eligió, y vamos a ver eso en un momento. Hay algunos pasajes, si podés ir al que sigue, Romina, vamos a leer algunos pasajes, lo voy a leer acá, y los puse acá para no ir por todos lados ustedes en sus Biblias. Hay un solo pasaje que vamos a mirar bien en nuestras Biblias, pero estos versículos nos dicen cómo Dios nos eligió. Dice Juan 17, 9 al 10, yo ruego por ellos, está hablando Cristo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No somos los elegidos, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Pero realmente este pasaje nos muestra que Dios nos eligió. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. El próximo pasaje, Hechos 13, estaban predicando al Señor. Y dice en el versículo 47, te he puesto para luz de los gentiles. A los que habían creído en el Señor eran para hacer testimonio, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Que realmente de lo que sacamos de la palabra ordenado es la misma idea. No es la palabra elección, pero Dios predeterminó quiénes iban a creer. Próximo pasaje, 1 Corintios 1, 9. Perdón, estoy yendo rápido, pero después vamos a mirar bien en este pasaje lo que significa todo esto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados, elegidos, llamados por el Señor. Próximo pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y todos estos pasajes y estas ideas que Pedro está presentando realmente eran de ánimo a los creyentes ahí, porque no fue algo que Dios se olvidó de elegirnos, o que Él dijo, ah, voy a elegir a fulano, me olvidé, se me pasó, voy a elegirlo, o pobrecito, lo voy a elegir. No, Dios predeterminó, escogió, nos llamó antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan de que vos y yo íbamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y Pedro acá les está diciendo, ustedes son elegidos por Dios, son elegidos a salvación. Esa realmente, cuando hablamos de elegidos, estamos hablando de que fueron elegidos a salvación. Ahora, quizás te preguntás, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero quizás te preguntás, bueno, ¿qué pasa con la gente a quien Dios no eligió? Y realmente la respuesta, basado en la Biblia, es que a las personas que Dios no eligió van al infierno, porque no creen en Dios, no creen en Cristo. Y realmente hay muchos que piensan, bueno, entonces Dios es injusto, porque ¿cómo va a elegir algunos y algunos otros y algunos otros no? Y realmente, podemos hablar por horas sobre esto, es más, hay teólogos que hacen gran debate sobre esto, pero la realidad es esta. Bíblicamente sabemos que Dios elige a algunos para salvación, y los que no elige terminan en el infierno, porque eso es como Dios lo armó. ¿Yo soy alguien para poder cuestionar a Dios? La respuesta es no. ¿Dios es un Dios que no es justo? Realmente yo no soy nadie para decirle eso a Dios. Quiero mirar dos versículos que hablan sobre Dios. Isaías 55, 8. Rob. ¿Hay otro más ahí? Sí. Dios dice esto: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Realmente, lo miramos de un punto de vista humano y decimos, ¿cómo Dios no va a ser justo y darle oportunidad a todos de creer? Él le da oportunidad a todos, pero predeterminó antes a algunos a quienes Él salvó y a algunos no. ¿Lo entendemos? No, completamente no lo entendemos. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque eso es lo que nos dice nuestra Biblia. Y cuando tengo dudas, ¿por qué Dios es así? Decís, Dios sabe mucho más que yo, porque mis pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Él es infinito, soberano, tiene tanto más, realmente inmedible, ¿no es cierto?, el pensamiento de Dios. Así que si vos pensás Dios no es justo, realmente no bases a Dios en un estándar humano como hace la mayoría. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy luchando? Dios sabe y no podemos medirnos eso. El próximo, Romanos 11:33, dice: ¿no funciona? Bueno, yo... ¿Pero se murió todo el PowerPoint? Ahí va. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero vemos varias cosas. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, profundidad. No lo vamos a entender. Son insondables sus juicios, inescrutables su camino. Realmente no es para nosotros decir si Dios es justo o no. Y realmente si fuera basado en el hombre, lo que nosotros creemos, diríamos, sí, es de esta forma el plan de salvación, debe haber oportunidad para todos. Pero Dios dijo, voy a elegir a las personas que yo voy a elegir. Y lo predeterminó. Y nosotros no somos quienes para decir que Dios es injusto o incorrecto en lo que Él hace, porque Dios realmente es perfecto. Y sus pensamientos son tan altos, no los vamos a entender nunca. Y quizás vos decís, bueno, no entiendo cómo funciona eso con que Dios es amor o Dios es justo o lo que sea. Y realmente, nuestras mentes finitas, es muy complicado eso. Y probablemente vas a pasar el resto de tu vida tratando de entenderlo. Pero lo que podés hacer es descansar en que Dios sabe. Y Dios tiene todo en control. Entonces, habiendo dicho eso, Dios nos eligió, y vamos a ver cuándo en un momento acá. Y a los creyentes, Pedro le dice, ustedes están en problemas, en dificultades, en persecución, dejaron sus hogares, perdieron familiares, perdieron amigos. Sin embargo, Dios los eligió. ¿Basado en que eran buenos? No. Basado en que Dios quiso elegirles y los eligió. Ahora nos dice ahí, ¿según qué? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia. La palabra presciencia realmente viene del griego, de la palabra que es prognosis. Esa es la palabra griega, que marca un pronóstico, digamos, es un prognosis. Y hay muchos que dicen que somos elegidos según la presciencia de Dios, y lo que significa eso es que Dios miró hacia el futuro. Él miró antes de crear el mundo, pero miró por la historia, porque Él puede hacer eso, y vio quiénes iban a poner su confianza en Cristo. Por ejemplo, Él viene y dice, ah, mira Andrés, voy a mandar a mi hijo a morir, y Andrés un día va a creer en Cristo. Lo anoto, lo elijo, esa es mi presciencia, eso es lo que algunos creen. Dice, miro hacia adelante y digo, ah, mira, va a creer esa persona, lo anoto. Bueno, va a creer, entonces lo elijo. Entonces lo que pasa, y hay muchos que creen esto y hay mucho debate sobre esto, pero lo que pasa es que convertimos la salvación en una obra del hombre. Porque ¿de quién depende la salvación si Dios está mirando hacia el futuro? Depende de si el hombre va a tomar la decisión o no. Y depende de si esa persona lo va a hacer. No depende de Dios. Dios solamente ve lo que yo voy a hacer y lo anota y lo hace. Y hay muchas personas que creen que es así. Fíjate, no sé si hay otro. Sí. Dice Dios en cuanto a escoger, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios dijo, voy a mandar a mi hijo y después, bueno, puede creer cualquiera, y cuando yo veo que él cree, voy a anotarlo. Entonces ahora la salvación depende de mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo jactarme en su presencia. Porque ya no es Dios me llamó a mí, sino es Dios me presentó a Cristo y yo tomé la decisión de creer en él. Entonces ya Dios realmente lo hemos corrido y dijimos, bueno, depende de mí. Y hay muchos que interpretan la palabra presciencia como Dios que miró hacia el futuro y vio lo que vos y yo íbamos a hacer, entonces lo anotó en el libro de la vida. Pero realmente la palabra acá no está hablando de algo donde Dios mira hacia el futuro, sino que la palabra es predeterminado. No significa que Él observó lo que iba a pasar, sino que Él determinó lo que iba a pasar. Estamos en 1 Pedro 1. Quiero que vayan conmigo al versículo 19 de ese mismo pasaje. 1 Pedro 1, 19, dice así. Versículo 18 dice que fuimos rescatados, 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra destinado es la misma palabra que en el versículo 2 que dice presciencia. Es la misma palabra en griego. Ahora, en el versículo 20 está hablando de Cristo, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, y esto fue determinado, destinado, predeterminado, ¿por quién? Por Dios, antes de la fundación del mundo. Entonces, si el versículo 2 significa que Dios vio de antemano lo que iba a pasar con nosotros, entonces el versículo 20 tiene que significar que Dios vio de antemano lo que Cristo iba a hacer. Y entonces dijo, bueno, todo esto que hace Cristo es porque Él lo quiere hacer. No tiene sentido eso. Pero si la palabra en el versículo 20 es que fue predeterminado, y en la misma palabra en el versículo 2 es también predeterminado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Fuimos elegidos de una manera predeterminada por Dios. ¿Qué significa? Dios, antes de crear la tierra, realmente no tiene principio ni fin, así que en un momento dijo, voy a salvar a Andrés. Y lo predeterminó. Y en algún momento, en ese momento no fui salvo, pero fue predeterminada la salvación por medio de ser elegido por Dios. Él dijo, voy a elegir, y eligió. Y predeterminó quiénes iban a ser salvos. Ahora quizás decís, bueno, entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque eso también surge acá. Hay varias cosas que pueden surgir de este pasaje, pero no nos vamos a meter en todo eso, pero quiero decir esto. ¿Vos sabés quién conoce a Cristo como su Salvador? ¿Quién va a conocer? ¿Quién fue predeterminado por Dios? No, Dios nunca nos dijo. ¿qué nos dice Dios? Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, vos y yo no estamos tratando de decir, ah, ¿quién es predeterminado, quién no? Vamos, predicamos el Evangelio y Dios va a salvar a los que fueron predeterminados antes de la fundación del mundo. Pero vos y yo no sabemos quiénes son, entonces seguimos predicando el Evangelio. Elegidos según la predeterminación de Dios Padre. ¿Qué debe hacer eso en tu vida y en mi vida? Realmente debe humillarnos y debe llenarnos de gozo que Dios nos eligió. No fue basado en algo de mí o de vos. No fue basado en buenas obras. No fue basado en si ibas a conocer a Cristo por tu propia voluntad o no. No fue basado en nada de esas cosas, porque realmente si Dios hubiese mirado hacia el futuro a mi vida, hubiese dicho, a Él no lo voy a salvar. Mirá su vida de pecado. Pero Él no hizo eso. Él predeterminó, a Andrés lo voy a salvar. Y Él predeterminó a los elegidos. Dios es un Dios grande que puede y tiene el poder para predeterminar, para marcar quiénes van a conocer a Cristo. Y Él ya ha predeterminado eso. Entonces nuestra respuesta es, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando hay momentos que realmente decimos, Dios, ¿dónde estás? Podemos descansar en la salvación que Dios nos ha dado y decir, Dios, gracias. Estoy pasando estos problemas y Dios va a estar ahí, va a darte paz y va a ayudarte, va a darte fuerza. Pero podés decir, pero aún más que eso, no me dejaste con estos problemas y nada más, sino que elegiste, determinaste que yo iba a conocer a Cristo como mi Salvador y un día voy a estar en la gloria con Dios. Eso es lo que Pedro quería comunicarle a los creyentes acá y les daba una esperanza en el medio de sus tribulaciones de que un día iban a estar con Dios. La primera cosa es que somos elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Para qué? La número dos, somos santificados por el Espíritu Santo, dice el 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra acá de santificación es la palabra griega agiasmos, que significa separar, ser separado, consagrado, santo. Y realmente nos indica acá que somos elegidos en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que produce la santificación en nuestra vida. Y no vamos a hacer un estudio profundo de entrar a todos los pasajes que hablan de esto, pero el Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón, primero para que conozcamos a Cristo como nuestro Salvador, porque nos da convicción de pecado el Espíritu Santo y nos regenera cuando nosotros creemos y después hace el proceso de santificación. Y no vamos a entrar a todos los detalles, realmente en algún momento vamos a estar enseñando soteriología en el seminario en Don Torcuato, y pueden tomar la clase ahí para aprender más de cómo funciona, qué funciona primero, si somos regenerados, si tenemos la fe, etcétera. Hay como 8 pasos, ¿no?, que pasan así, pero hay un orden que creemos bíblicamente que está, pero Dios lo hace todo en ese momento. El proceso igual lo hace el Espíritu Santo. Dios nos eligió predeterminado de antemano y su Espíritu Santo ahora fue de lo que fue predeterminado a obrar en nuestros corazones para que hoy yo crea. Yo acepté a Cristo a los 6 años con una maestra de escuela dominical que me enseñó la palabra y lo había escuchado varias veces. Antes de que yo acepte a Cristo como mi Salvador, a los 5, Dios igual había predeterminado que yo iba a ser salvo. Pero yo no sabía eso. Y yo no sabía realmente qué significaba y yo todavía no era salvo. Sin embargo, me predicaron el Evangelio y creí en Cristo y a los 6 años ese plan que fue predeterminado tomó parte en mi vida porque el Espíritu Santo obró en mi corazón para que entendiera el mensaje, para que fuera regenerado y pasé de muerte a vida y ahora ese plan predeterminado fue real por medio de la obra del Espíritu Santo en mi corazón, por medio de darme la fe para creer, por medio de regenerarme, pasar de la muerte a la vida. Miren 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, que es una o dos páginas más adelante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El error a veces cuando pensamos en que somos predeterminados por Cristo o por Dios a la salvación, es de pensar, bueno, no importa qué pase, Dios va a salvar a esas personas. Realmente, sí y no, porque bíblicamente eso es lo que nos dice. Pero nuestra responsabilidad es de compartir el Evangelio y nuestra responsabilidad es de creer, aunque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestro corazón para que creamos. Pero el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y en un momento somos muertos, predeterminados a salvación, pero muertos en nuestros pecados. Y en otro momento creímos en Cristo y pasamos de ser muertos en nuestros pecados a ser vivos por medio de la obra que el Señor hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo es testimonio de eso. El proceso del Espíritu Santo no termina ahí, es el comienzo realmente de tu vida espiritual. Y no vamos a hablar de la santificación, pero en ese momento Dios, el Espíritu Santo, obra en tu corazón para santificarte, para hacerte más como Cristo es. Y Él está en los creyentes, permanece allí para ayudarte a crecer, a que estudies la palabra de Dios y creas y crezcas y aprendas y apliques las verdades del Evangelio. Y cuando no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, está ahí para darte convicción de pecado. Y hay veces que nosotros contristamos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no solamente regenera nuestros corazones, nos cambia, nos pasa de lo que éramos muertos a la vida, con el plan predeterminado de Dios, sino que ahora está ahí ayudándonos a crecer. Y seguimos un proceso de santificación que va a ser hasta el día que estemos en la presencia del Señor, donde vamos a ser santificados y esperamos ese momento glorioso. La tercera cosa que vemos en este pasaje está ahí también en el versículo 2, dice al final, vamos a leerlo todo, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Ahora te pregunto, ¿quién quiere tener un poco de la sangre de Jesús? ¿Y dónde lo vamos a conseguir, no es cierto? Ya no está la sangre, aunque algunos piensan que está en la Santa Cena, pero no está allí. ¿Qué significa eso, esa frase, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Realmente, hay solamente tres lugares en la Biblia que habla sobre sangre siendo rociado en diferentes maneras, ¿no es cierto? Les voy a decir primero, Levítico 14:6, hay una sangre de un pájaro que es rociado sobre un leproso y era para sanarlo. Y tenían el pájaro y lo rociaron con sangre para sanar al leproso. En otro lugar, en Éxodo 29, está Aarón y sus hijos, que eran sumos sacerdotes, y para ser limpiados necesitaban tener sangre que fue rociado sobre ellos. En esos dos casos, no parece que Pedro está hablando de eso, no está hablando de leprosos y no está hablando a sacerdotes. Entonces hay un lugar más, que es Éxodo capítulo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, Éxodo capítulo 24, que realmente creo que es lo que Pedro tenía en mente cuando habla de obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Éxodo 24, versículo 3. Y ya vamos a terminar. O sea, sé que fui a algo profundo, ¿no? Este pasaje es muy profundo, pero Éxodo capítulo 24, versículo 3. Dice así, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces mitad de la sangre fue sobre el altar y mitad en tazones. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto, que es los mandamientos que ya leímos de la palabra de Dios, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Creo que el pasaje que estamos mirando en 1 Pedro, esto es lo que él está pensando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Leyeron la palabra de Dios y Dios le dice: quiero que me obedezcan. Y ellos decían: vamos a obedecer. Y estaban de acuerdo con todo eso. Entonces juntaron sangre de becerros como sacrificio y la mitad fue sobre el holocausto. La mitad fue, perdón, sobre el altar. Que eso era la parte de la promesa de Dios. Que Dios iba a cumplir con que ellos obedecían y Él iba a cumplir con su parte. Ese era el pacto. Y la otra mitad fue sobre el pueblo. Moisés lo roció sobre el pueblo, que significaba que ellos estaban haciendo un pacto con Dios de que iban a obedecer la palabra de Dios. Vamos a 1 Pedro, otra vez, ya estamos en Éxodo. Y en 1 Pedro 1 nos dice: fuimos elegidos por Dios, predeterminados por Dios, fuimos regenerados, santificados. Y Dios y el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Realmente fuimos elegidos, fuimos salvos, regenerados, para que ahora vos y yo podamos obedecer la palabra de Dios. Para que nosotros no solamente podamos crecer, sino que podemos cumplir con lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y hoy en día yo no voy a agarrar sangre y rociarlo sobre nosotros. No tenemos que hacer un pacto, es otro tiempo bíblico. Pero la realidad es esta: Dios te salvó para que vivas sin mancha delante de Él. Para que sigas creciendo, para que apliques la palabra de Dios, para que obedezcas la palabra de Dios. Y acá estamos viendo que hizo toda la obra que hizo, te predeterminó, te salvó, y ahora quiere que vos obedezcas a Dios y a su palabra. Y eso es lo que debemos estar haciendo cada día, leyendo su palabra y obedeciendo la palabra de Dios. La única diferencia es que el pacto en Éxodo, si el pueblo dejaba de obedecer, Dios ya no tenía que cumplir con su parte, porque dependía de la obediencia del pueblo. Sin embargo, Dios era fiel y pasaron por mucha tribulación por no obedecer. Pero hoy en día no depende de eso. Hoy en día nosotros vamos a recibir la bendición de ir al cielo, la bendición de ser como es Cristo, transformados, la bendición de pasar toda la eternidad con el Señor, aún si no obedeces. Entonces decís: bueno, entonces no tengo que obedecer. Pero la realidad es que si sos predeterminado, si sos salvo, el deseo en tu corazón debe ser de obedecer la palabra de Dios. Y aunque vos falles y no obedezcas, porque no obedecemos como nosotros deberíamos obedecer, Dios igual cumple con su pacto, cumple con su verdad de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Todas estas cosas Pedro les comunica a los que están siendo perseguidos. ¿Estás pasando por un momento difícil? Dios te eligió. Sí, decís: bueno, ¿cómo me ayuda en mi andar diario? Te da una esperanza de que Dios te ama tanto que te eligió. Y que un día vas a estar en la gloria con Él. Dios te salvó. Te regeneró. Y Él no dice todo va a ser fácil. Porque Pedro no dijo: ah, no se preocupen, ahora que son creyentes van a estar bien, va a ser todo bárbaro la vida. Es más, les voy a dar una casa donde pueden esconderse bien y van a tener todo. No, no dice eso. Le dice: va a ser difícil, van a estar viviendo estas tribulaciones, estas dificultades, pero sin embargo Dios te eligió, te salvó. Y Él espera que lo obedezcas aún en este momento difícil de su vida. Te pregunto, ¿sos elegido? ¿Has sido predeterminado antes de la fundación del mundo? Y si has sido predeterminado, has confiado en Cristo como tu Salvador, ser salvo en este momento para que ese plan pueda cumplirse en tu vida como Dios ya lo determinó. ¿Sos elegido? ¿Sos salvo? ¿Te das cuenta que Dios hizo todo para salvarte y que tu parte no es nada? No hiciste nada para salvación. Dios hizo todo. No lo merecemos. No vio algo bueno en nosotros. Y sin embargo nos salvó. Una vez salvo, te pregunto, ¿estás siendo santificado? ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo transformado por la palabra de Dios en tu andar diario? ¿O realmente decís, bueno, soy salvo, voy al cielo y tu Biblia junta tierra, ¿no?, todas las semanas? ¿Estás siendo santificado? Y en último lugar, ¿obedeces a Dios? ¿Obedeces su palabra? No, Dios es fiel y Dios va igual darte la salvación. Porque ya te lo prometió, porque ya lo determinó de antes de la fundación del mundo. Sin embargo, el resultado de todas esas cosas es que vas a obedecer a Dios en el medio de tribulación, en el medio de dificultad, en el medio de problemas. Dios quiere que le obedezcamos. Y que apliquemos las verdades de su palabra. Te digo otra vez, para animarnos, no estamos en persecución. Ninguno de nosotros vive las tribulaciones que estaban viviendo estos hermanos. Y Pablo les manda esto como ánimo y les dice, en el medio de su dificultad, no le dice, yo sé que esto no es tan grande como ustedes lo están haciendo, no está diciendo nada de eso, dice, en el medio de su dificultad, Dios predeterminó que te iba a salvar. ¡Gloria a Dios! Dios predeterminó que te iba a salvar y te salvó por medio de la obra del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Y Dios quiere que le obedezcas en el medio de los problemas y dificultades que estaban enfrentando. ¡Gloria a Dios! Ninguno de nosotros piensa que es fácil. Hay muchas dificultades en la vida. Hay muchos problemas. Y aunque no estamos enfrentando lo que ellos enfrentan, enfrentamos cosas difíciles. Pero en todas esas cosas, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, eso sigue estando. Así que debemos dar gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestra vida y obedecer su palabra y crecer en su palabra y compartir su palabra con otros. Porque Dios hizo esa obra en nuestra vida. Vamos orando.